Este año que hoy termina será recordado por el estallido de una crisis económica a nivel global que, para algunos, es la peor crisis desde el crack financiero de 1929. Cuando faltan pocas horas para entrar en el 2009, todavía no se vislumbra cuándo ni cómo se saldrá de esta crisis. En América Latina, varios analistas afirman que no se ha tomado total conciencia de las consecuencias que tendrá este derrumbe económico. Y uno de esos analistas, uno de esos portavoces de esa advertencia, es el contador Enrique Iglesias, actual secretario general iberoamericano y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Con él justamente vamos a conversar en los próximos minutos sobre cómo se ha encarado la crisis en la región y en Uruguay, qué papel deben jugar el Mercosur e incluso la Secretaría General Iberoamericana, hacia qué mundo financiero vamos, en fin, entre otros temas.
Economía y empresas.
Contador Enrique Iglesias, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Encantado
saludarlo.
Antes, cuando era presidente del BID, ahora como secretario general iberoamericano, mantiene la costumbre de pasar las fiestas de fin de año acá en Uruguay.
Así es. Todos los años vamos por aquí.
¿Dónde lo hemos ubicado hoy?
Estoy aquí en Montevideo.
¿Y hasta cuándo se queda?
Me voy a quedar hasta el día 10, pero voy a estar por Maldonado, por cerca de San Carlos, hasta el día 10 más o menos, 9 o 10, por ahí andaremos.
Bueno, contador Iglesias, esta crisis internacional empezó como una debacle financiera, pero rápidamente se trasladó al sector real de la economía. ¿Por qué cree usted que se dio todo tan rápido?
Mire, es una buena pregunta y quizá no haya una buena respuesta. Yo creo que nos sorprendió a todos esto, sorprendió a todo el mundo la forma como se desmoronó todo este edificio de ingeniería financiera que fueron acumulando enormes inversiones, muchas de ellas con poca base, con poco apoyo, en el caso de las inversiones en vivienda. Y esto en un momento se pinchó porque alguna institución comenzó a tener problemas para hacer frente a sus compromisos. Y eso provocó luego una serie hasta el 16 de septiembre que se produjo el famoso incidente en donde el Tesoro americano y el Federal Reserve consideraron que no deberían ayudar a Lehman Brothers, uno de los grandísimos bancos de inversión mundiales, y eso provocó una señal de desconfianza muy grande en todos los mercados. Uh-huh. Y es a partir de ahí que en estos tres meses las cosas se han puesto realmente complicadas.
Usted ha destacado que esta es una crisis inédita en varios aspectos. Por ejemplo, ¿en cuáles?
Bueno, primero, es una crisis global. Es decir, es cierto que la crisis del 30 fue también una crisis mundial, pero el epicentro de todos los problemas estaba en el Atlántico Norte, era un tema entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Ahí estaba ahora la crisis se globalizó porque el mundo está globalizado y porque el mundo financiero se ha globalizado de una forma que no conocimos nunca nosotros en el pasado. Hoy las corrientes financieras son muy intensas y globales y eso le da a esta crisis características que son muy propias y muy diferentes en el sentido, sobre todo, de la globalidad y la rapidez con que se produjo. Y un tercer elemento que la hace diferente, esa suerte de falta de reacción a los antibióticos que se usaron tradicionalmente para hacer frente a estas crisis. Es decir, la baja de las tasas de interés están casi en cero, la inyección de recursos en cifras astronómicas, y sin embargo la desconfianza continúa. Entonces esos elementos todos juntos forman parte de una explicación que le da a esta crisis características tan singulares, ¿no?
En varias apariciones públicas usted se ha mostrado muy preocupado porque percibe que en América Latina no se ha tomado suficiente conciencia de la profundidad, sí, de esta crisis y de sus efectos. ¿Por qué dice que no existe esa conciencia acá en la región?
Mire, no existe primero porque en América Latina no hay recesión y ciertamente el año que viene hay una caída importante del producto de lo que se estima, pero no todavía estamos en un tema de recesión. Entonces el problema de la percepción es bastante natural si uno piensa que este país, por ejemplo, nuestro país ha crecido 11% este año, es una cifra realmente astronómica. Es difícil desde esa altura estar demasiado nervioso. Entonces yo lo que creo es que no hay, y no hay que ponerse tampoco demasiado nervioso, creo que hay que tratar de pensar que las cosas pueden empeorar, sobre todo pueden empeorar si no se restituye la confianza y si esto dura mucho. El tema central es la duración de todo este proceso. Uh-huh. Ya se están extendiendo los plazos. Antes se decía que en el primer semestre del 9, después en el segundo, ahora ya estaban pasando al año 2010, y ya tenemos un año de crisis, un año largo. Entonces, esta crisis amenaza a ser muy larga con respecto a las precedentes. Hay que estar preparado porque si esto dura, entonces va a morder mucho más fuerte, ¿no?
Ahí hay un punto delicado que es cuánto se habla de la crisis y sus posibles efectos en la medida que todo eso también puede generar expectativas negativas que retroalimenten, ¿verdad?, un empeoramiento, ¿no?
Es cierto, es cierto. Es decir, lo que pasa es que en este momento, claro, yo estoy ahora, quizás muy influido por el medio donde vivo, estoy viviendo en España y en España ciertamente la crisis ha mordido muy fuerte. Hay 3 millones de desocupados y esto va para más. Y eso realmente genera una situación de incertidumbre grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, el ambiente europeo en general es de ese tipo. Quizá de alguna manera yo transmita ese tipo de humor y eso quizá no sea justo, pero yo lo que digo no es que hay que estar alarmado, digo que hay que estar consciente de que hay que tener todos los instrumentos en la mano para intervenir y que realmente el país está en una posición mucho mejor que lo que estuvo nunca, eso es muy importante, en cuanto a sus reservas, en cuanto a cómo administró la deuda, en cuanto a la diversificación de las exportaciones, al apetito que ha habido en los últimos años por inversiones, todo eso son activos muy grandes que nosotros no teníamos en el pasado. Si esto no se hubiera ocurrido hace 10 años, pues las cosas estarían realmente muy, muy duras. Entonces es muy natural que no haya una percepción, porque las cosas no están en este momento en punto crítico, sino simplemente que si el problema continúa, ahí podemos tener dificultades.
¿Y al gobierno uruguayo cuán consciente lo ve de las dimensiones del problema?
Ah, no, yo creo que hay conciencia, porque la gente que mira esto en la perspectiva mundial se da cuenta que el tema está apoyándose muy fuerte en los grandes centros de comercio, ¿no? E incluso yo le diría para nosotros, no solamente en lo que es la economía americana, sino que también en China hay problemas también de baja de crecimiento. Entonces todo eso, que para nosotros son, tanto China como Estados Unidos, son referentes muy importantes en nuestro comercio exterior. Bueno, yo creo que en todo eso lo que hay que tener es conciencia clara del problema y tener dispuesto todo el instrumental con el cual podemos hacerle frente a crisis de este tipo, ¿no?
¿Cómo observa las medidas que el gobierno uruguayo ha adoptado ante la proximidad de la crisis?
Bueno, yo creo que, primero, invertir más es muy importante en infraestructura. Esto es un elemento que acelera, es importante. Hay que estar alerta también para apoyar a los sectores que se pueden ver perjudicados por la caída de la demanda exportadora. Yo creo que nosotros hemos invertido recursos humanos, financieros, tecnológicos en sectores de la actividad nacional que se pueden ver golpeados. Hay que buscar formas de protecciones y apoyarlos como lo están haciendo los europeos y los americanos, o sobre todo los europeos.
Claro, el gobierno ha anunciado medidas en esos dos sentidos que usted mencionó, inversión pública y apoyo, por ejemplo, a sectores vinculados con la exportación, pero hay analistas y sobre todo involucrados en el sector privado que han visto esas decisiones como muy tibias, ¿no?
Bueno, siempre lo mismo pasa en España, ¿verdad? Siempre parece que es poco porque evidentemente el gobierno no lo puede todo y ningún gobierno lo puede todo. Puede dar señales y apoyar, pero ciertamente si la crisis se profundiza es muy difícil rescatar todas las situaciones. Lo que yo creo que lo importante es tomar conciencia que hay que estar presente y que hay que activar cosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, el haber reducido la exposición en materia de endeudamiento externo. Eso nos da cierto margen de maniobra para asumir ciertos endeudamientos para hacer frente a la dinamización de la economía.
Ese es uno de los puntos, ¿no? Porque el gobierno dice, nosotros queremos tomar medidas, estamos dispuestos a intervenir con determinados instrumentos, pero también debemos ser prudentes porque las cuentas fiscales se encuentran en un momento delicado, está incluso por verse cómo va a evolucionar la recaudación, ¿verdad?, en los próximos
meses. Exacto, ese es el tema más importante, es cómo cae la recaudación.
Desde la oposición se dice, bueno, el gobierno perdió la oportunidad de acumular un fondo de reservas con lo bien que le fue a la economía en los últimos años, ahora habría más recursos para utilizar a estos efectos. La pregunta es, bueno, entre esas dos visiones, ¿cómo se sale de esto y cómo se actúa entonces? ¿Una solución puede ser eso? ¿Usted dice que no habría problema en contraer algo de deuda para este tipo de medidas?
Ha llegado el momento de, si la crisis se profundiza y se hace complicada, yo creo que sí. Yo creo que el endeudamiento es parte, para eso están las márgenes de endeudamiento, para eso está el uso de reservas. Es decir, si no, ¿para qué son las reservas, no? Yo creo que lo que, fíjese, le doy un ejemplo, lo que está haciendo Brasil. Brasil, que sintió un corte fenomenal del crédito a los exportadores de fuentes externas, las ha repasado con el uso de 2.000 millones de dólares de sus reservas para apoyar a los exportadores en sus actividades exportadoras. Eso es un ejemplo claro de que de repente en cierto momento hay que usar todo, claro, con la prudencia que exigen el mantenimiento de la solidez macroeconómica, pero yo creo que en este sentido hoy hay capacidad. Yo no le puedo dar detalles, no estoy en el detalle de las cuentas públicas, pero le puedo decir que por ese lado hay que explorar si realmente el endeudamiento es una forma de ayudar, ¿no es cierto? Es el momento de los bancos, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la CAF, en fin, es el momento de usar esos recursos para apoyar las inversiones nacionales, es el momento de usar el crédito público. Yo creo que el Banco República, por ejemplo, lo vengo diciendo, tiene un papel muy importante que cumplir en estos momentos.
¿Qué podría estar haciendo el Banco República más allá de lo que hace?
Bueno, quizás acelerar más de lo que está haciendo, en apoyo a los distintos sectores con créditos y líneas de crédito más amplias, y quizá como ver cómo se puede manejar las tasas de interés también, que es una cosa que se está haciendo ya en varias partes de América Latina. Lo mismo, yo creo que el apoyo a las actividades de inversión, que son de las cosas que a mí me preocupa un poco, porque estoy viendo que hay algunos casos de inversiones muy importantes que se van a ver postergadas porque los inversionistas no logran activar el crédito. Es decir, el inversionista que viene a invertir en Uruguay lo toma crédito en alguna parte, o emite bonos, o se endeuda con los bancos. En la medida que
ha habido noticias de ese tipo en varios de los proyectos que están en curso. Desde, por ejemplo, la planta de celulosa de ENCE en Colonia, hasta el desarrollo de los tambos con inversión neozelandesa en distintos puntos del territorio nacional, ¿no?
Naturalmente, todas esas cosas. Ahora, yo creo que esto es una pausa, yo no creo que esto se interrumpa. El país sigue siendo muy atractivo y estamos entrando en un periodo donde se están valorizando las materias primas porque aumenta el consumo en todo el mundo y eso necesariamente requiere más alimentos y nosotros tenemos una buena dotación natural para ello, ¿verdad? Yo creo que por tanto, las opciones que se vinieron visualizando en los últimos tiempos sobre las buenas perspectivas están ahí. Yo creo que eso no se va a desaparecer. Lo que sí creo que se va a postergar. Entonces, en ese momento tenemos que tener cuidado de no destruir ciertos elementos vigorosos que se han creado, por ejemplo, la industria de la lechería, que es tan importante en el país. Eso hay que apoyarlo, son elementos que de alguna manera van a estar presentes ahora y en el futuro, ¿no?
Y usted ve allí la conveniencia de que el Banco República, en particular, juegue un rol más activo.
Yo creo que sí, yo creo que es un poco, ahí hay una, el Banco República y la Banca Internacional para apoyar el endeudamiento, creo que son dos fuentes importantes de posibles apoyos. Nosotros, le digo esto, mire, el día 2 de marzo nosotros hemos convocado en Portugal, que es el país que tiene la cumbre este año, una reunión de los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales con dos propósitos. Primero, ver a dónde va la famosa reforma de la arquitectura financiera internacional, y en segundo lugar, qué se puede hacer para ir creando defensa frente a los impactos externos. Y se están haciendo muchas cosas, en todos los países se están haciendo cosas, y eso me da una gran satisfacción, porque creo que en el fondo los países están mucho más alerta que estuvieron nunca respecto a ese tipo de problemas, y eso es bueno.
Hablando de medidas adoptadas a nivel del gobierno uruguayo, hay otra línea de inquietud que tiene que ver con los precios. Este lunes el Consejo de Ministros resolvió que volverá a procurar acuerdos con el sector privado para controlar los precios de los alimentos básicos, con la advertencia de que no descarta incluso que el propio Estado importe productos e intervenga en la fijación de algunos de esos precios sensibles. ¿Cómo ve acciones de este tipo?
Mire, la concertación me parece muy bien, siempre es importante el diálogo para poder mantener cierto control en cuanto a la expansión de los precios. Yo, en términos generales, a mí el control de precios en la intervención directa creo que a largo plazo no ha dado muchos resultados y no apostaría demasiado, pero creo que si hay un momento de emergencial en ciertas actividades que realmente exigen el control de los precios, pues bueno, eso uno puede aceptarlo como una medida transitoria y por poco tiempo, pero yo no creo mucho en los controles de precios porque no han funcionado en la práctica, en la historia ni de nuestro país ni del mundo internacional, ¿no?
Sí, lo que el gobierno percibe es que la caída que se está dando en los precios de los commodities a nivel internacional no se está reflejando acá adentro en los precios de los alimentos al público.
Claro,
¿no?
claro. Eso pasa en otras partes también. Yo creo que más tarde o más temprano eso se va a producir. Lo que pasa es que muchas veces se aprovechan para hacer ganancias en esta coyuntura, y eso es lo que hay que de alguna manera combatir. Creo que la concertación en las canastas básicas tiene mucho sentido. Me parece bien que se vaya por esa línea, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el contador Enrique Iglesias.
En Perspectiva.
Retomamos en Perspectiva la entrevista con el contador Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Contador Iglesias, estamos conversando con usted esta mañana a propósito de la crisis internacional y su impacto en esta zona del mundo. Y en ese plano me gustaba preguntarle también, ¿cómo ve usted las posibilidades del Mercosur? Es decir, el Mercosur, ¿qué puede hacer en este contexto? ¿Cómo puede responder?
Bueno, yo conozco bien las frustraciones que se han creado en torno al funcionamiento del Mercosur, pero a pesar de eso yo creo que sería esta una prueba interesante de que tiene vitalidad y capacidad de respuesta, ¿no? Yo creo que lo que más pueden hacer los países, sobre todo los grandes países, es abrir los mercados, en el sentido que sobre todo para los países de menor desarrollo relativo como nosotros y el Paraguay. Yo creo que ahí uno debería esperar que realmente, si creemos en la integración, si creemos que esto sirve para algo, pues este es el momento de mostrarlo, ¿no? Y yo creo que, ¿cómo se hace? Bueno, simplemente buscando que se cumplan los acuerdos y tratar de que no operen los cierres de mercados por razones que muchas veces se usan como pretexto para simplemente cerrar, ¿no?
¿Ejemplos concretos? ¿A qué alude con eso?
Bueno, yo creo que el establecimiento de las barreras que a veces tenemos en la frontera, los problemas de falta de aplicación de las normas que se han adoptado, es introducción de elementos que constituyen de hecho barreras comerciales que no son las más aconsejables nunca, pero particularmente en este momento, ¿no?
Europa ha coordinado acciones conjuntas para enfrentar la crisis.
Sí.
Algo similar ocurre entre Estados Unidos y Europa. Acá en nuestra región, en cambio, el Mercosur ha llevado adelante reuniones puntuales para tratar el tema, pero hasta ahora no ha logrado adoptar ninguna acción en conjunto. ¿Por qué le parece que pasa eso?
Yo creo que esto sería, por eso le digo, este sería el momento de un encuentro franco, abierto, y bueno, en esta coyuntura, ¿cómo podemos activar esto que tenemos creado para que realmente nos sirva a todos?
¿Pero por qué se da esa diferencia? ¿Por qué acá no logramos acuerdos para enfrentar este momento?
Yo creo que de alguna manera ha perdido un poco de credibilidad en ciertos sectores, y sobre todo en algunos sectores empresariales. Yo veo cierta frustración, y eso me parece que es lo que no estimula en este momento el pensamiento en ese sentido. Los países están relacionados con todo el mundo, y muchos grandes países quizás no tengan en el Mercosur las expectativas y esperanzas que pueden alentar para ayudar en estas circunstancias. Yo creo que por ahí va. La falta de ahora, eso parte de la decisión política, en el fondo. Parte de arriba, si los sectores públicos y políticos se resuelven sentarse a la mesa, y si vamos a hacer un programa en este momento emergencial para tratar de activar lo que tenemos o crear elementos nuevos que nos permitan defender a las economías en esas circunstancias, pues yo creo que es lo menos que podemos pedir, ¿no?
¿Y la Secretaría General Iberoamericana, al frente de la cual se encuentra usted, contador, bueno, Iglesias, qué papel puede jugar?
Bueno, ya le mencioné uno, el hecho de que estamos tratando de intercambiar experiencias respecto a cómo hacer frente a las crisis actuales, y sobre todo, también le decía, el tema de ver, de discutir, sobre todo antes de la reunión del grupo de los 20, el G20, que va a diseñar una arquitectura financiera internacional, que los cuatro países que van a estar presentes allí dialoguen con los otros 18 restantes. Un poco sobre...
¿A qué cuatro alude?
Bueno, es Argentina, Brasil y México, y España, que seguramente claro, estará también. Esos cuatro países de los 22 tienen de alguna manera la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los temas que se van a tratar en el G20, que va a tomar decisiones que van a afectar al mundo entero. Me parece que es una buena oportunidad de que estos cuatro países iberoamericanos dialoguen y con los demás y conozcan su punto de vista. Pero el segundo punto que le contaba a usted también es un poco cambiar opiniones sobre qué instrumentos aparecen más útiles, más efectivos en estos momentos, y ahí se está haciendo todo un trabajo interesante. La CEPAL ha trabajado en esto, recopilando un poco lo que se está haciendo para que todo el mundo conozca los materiales que se están usando, los instrumentos que están usando para hacer frente a la crisis. Es una primera contribución. Una segunda área que estamos pensando es todo el área financiera. Yo pienso que España es hoy un actor importante en la banca latinoamericana, tiene una cuota de mercado alta, por tanto es un actor relevante en cómo la banca privada puede en estos momentos y debe ayudar a la coyuntura actual. Nosotros estamos pensando que algo vamos a hacer en ese campo, todavía no tengo una idea clara, pero sí la idea de una convocatoria de la banca privada para discutir estos temas con actores como España en el diálogo creo que es significativo. En tercer lugar, yo creo que está todo el tema de la inversión privada. Esto que usted mencionaba de algunas empresas que están en este momento deteniendo las inversiones, bueno, sería interesante discutir el tema, ¿no? Nosotros lo hemos hecho el año pasado con un grupo de empresarios, a ver si es posible realmente dinamizar esas fuentes de inversiones que permitan que las empresas continúen con sus proyectos.
Usted alude a empresarios de la propia región, por ejemplo, empresarios españoles que tienen inversiones en América Latina.
O que tienen proyectos de inversión, exactamente. A mí me preocupa un poco el hecho de que naturalmente el inversionista, sobre todo el inversionista europeo y americano, en estos momentos de incertidumbre, hace una pausa, es lógico, ¿verdad? Dice, pues yo voy a ver, yo tengo ganas de entrar, pero déjame que pase un poco la tormenta, uh-huh, y que escampe y vamos a ver cómo procedemos. Bueno, en ese momento de repente uno piensa que algún tipo de acción pública se puede hacer para ayudar, para apoyar a las empresas en su financiamiento. ¿Sí?
Usted está hablando de que se producirían acciones públicas. ¿Desde qué ámbito?
Desde el ámbito de los bancos, de los fondos de desarrollo, de los bancos internacionales, uh-huh, de los bancos. Fíjese, Brasil está, por ejemplo, asumiendo una posición muy activa en la región a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento, que es el banco de desarrollo que ellos tienen. Eso es muy importante, yo creo que... Entonces uno puede imaginar que sentado en una mesa se pueden hacer frente a mecanismos de cooperación. No creo que vayan a cambiar el panorama en general, pero sí creo que ayudan un poco a buscar instrumentos de apoyo, ¿no?
Y esta es una iniciativa que podría impulsarse desde la Secretaría General Iberoamericana, no necesariamente relacionada con inversores de la región. También podría estar abordándose respaldos, apoyos a inversiones también, por ejemplo, norteamericanas, decía usted.
No, yo digo, Iberoamérica se encarga exclusivamente de los 22 países de la región.
Sí.
Primariamente hay que hablar de eso, ¿verdad? Estas inversiones que se están gestando dentro de la región y que de alguna manera hay que tratar de que se mantengan en la expectativa y tengan fuente de financiamiento. Ahí habría algo para hacer. Y ahí la colaboración de los organismos financieros internacionales cuenta mucho. El Banco Interamericano, como el Banco Mundial o la CAF, tienen un papel que cumplir en todo esto. Yo creo que, en fin, yo creo que no hay una solución. Hay que buscar cómo se pueden encontrar varias vías para lograr lo que queremos, ¿no?
En perspectiva, desde 1985.
Contador Iglesias, en el final de esta entrevista me gustaría destinar algunos minutos a lo que viene o hacia dónde vamos o lo que se puede intuir ahora de hacia qué mundo vamos en materia económica y financiera. Dos o tres preguntas y después lo dejo continuar con su actividad de hoy, que creo que es bastante, pese a que es fin de año. Por ejemplo, esta crisis deja varios heridos o muertos incluso por el camino. Uno de ellos, los bancos de inversión que desaparecen, ¿no?
Exactamente.
¿Qué puede implicar esa desaparición?
Por de pronto un plazo de acomodación que va a tener impacto sobre los niveles de inversión. Es decir, esa banca de inversión de los últimos 20 o 30 años fue un actor fundamental en el uso de estas ingenierías financieras que fueron grandes motores, grandes dínamos de la economía mundial. Junto con eso estaba la cocaína de todo esto que nos está pasando, ¿no?
Pero ¿Cómo es eso de la cocaína?
Claro, digo que esa gran dinámica creadora de los de la inversión internacional estuvo muy movida por los bancos de inversión.
Sí.
Y todos los fondos que ha habido. Yo digo que junto con ese paquete dinámico vinieron también las inversiones de truchas, como se dice, o tóxicas, ¿no?
Uh-huh.
Que estuvieron en ese paquete, toda la forma como se asumieron riesgos excesivos, exuberantes, en todos los campos, incluyendo el campo de la vivienda, por ejemplo, formaron parte de esa dinámica. Esa dinámica movió el mundo, movió el motor, pero también dentro de eso había elementos que estallaron ahora en la crisis. Pero en fin, yo creo que lo importante, yo le decía, hay un periodo de acomodación a una nueva realidad donde los bancos de inversión van a estar ahora muy vinculados a la banca comercial.
¿Y cómo se cubrirá el papel que desempeñaban los bancos de inversión?
Bueno, actividad de bancos de inversión va a haber, lo que pasa es que van a estar más incorporados en las bancas comerciales y más sometidos a elementos regulatorios que los que tuvieron en el pasado. Eso implica una acomodación de los actores porque no se olvide usted que estos bancos operaron dentro de un sistema en donde la filosofía era que no hay que regular, porque la regulación siempre es mala. El mercado sabe mucho mejor hacer las cosas. Ahora vamos a pasar a una etapa donde va a haber regulación. Y va a haber regulación, y va a haber intervención del Estado, etcétera. Entonces, acomodarse a eso va a llevar tiempo. Y mientras que lleva tiempo, esos motores no van a estar activos. Entonces, lo que yo digo es que tenemos un periodo ahora, de los próximos años, en donde nos vamos a extrañar, entre comillas, lo que fue esa actividad inversora y expansiva que tuvieron los bancos de inversión, pero la actividad va a continuar incorporada en los sistemas financieros.
¿Usted comparte la necesidad de un sistema financiero más regulado?
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. No, eso creo que está claro.
¿Cómo es que se había demorado tanto esto?
Eso es una buena pregunta. Sobre eso todo el mundo hablaba, porque tampoco uno se cree. Estas cosas que pasaron no es que cayeron de como una tormenta de verano. Esto se conocía que había algo que estaba pasando y que realmente no se estaba controlando, ¿no? Es decir, se decía y se hablaba, el propio Greenspan, que ahora se le hacen tantas preguntas, el propio Greenspan, el presidente de la Federal Reserve, pues estaba realmente anunciando la exuberancia de la inversión, esta explosión de las bolsas. Entonces, esta era una cosa muy anormal, es decir, todos sabíamos, y además todos vivimos un poco de esa euforia, incluso nosotros.
Exactamente, sí, sí. Esa riqueza artificial tuvo beneficiarios.
En esa fiesta participamos todos. Nosotros no tocábamos la música, claramente, pero éramos los que... Y el aumento del precio de las materias primas y todo ese tipo de cosas tuvo mucho que ver con esta euforia financiera que ahora se detiene. Entonces, hasta que retomemos el ritmo, va a pasar tiempo. Y además, ¿a qué velocidad se va a mover esa nueva inversión? Está por ver. Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que hemos vivido un periodo brillante de crecimiento sin estabilidad en el mundo, que se reflejó en todo el mundo, que se reflejó en todas las economías, incluso las economías emergentes como las nuestras, y que ahora se detiene. Entonces, ¿cómo se acelera la máquina? ¿Cómo se acelera el instrumento de inversión que había antes para que volvamos a tener tasa de crecimiento? Creo que eso va a llevar tiempo, y eso es lo que a mí me preocupa. Cómo el motor del crecimiento se ha detenido en estas circunstancias, y tenemos que esperar a que se recomponga sobre nuevas bases, una economía más regulada, una economía más financiera más supervisada. Yo creo además que hay que tener cuidado también con sofocar al mercado. Esto lo he venido diciendo en los últimos tiempos, porque tampoco es cuestión de ignorar que el mercado sigue siendo un factor fundamental de asignación de recursos y de creación de producción. Entonces tenemos que tener un sistema, un balance muy claro entre Estado y mercado. Es Estado y mercado que hay que regular, y sobre eso la construcción va a llevar tiempo. Por eso que yo creo que toda esta situación puede verse demorada mucho más de lo que nosotros pensamos.
A propósito de los picos que se dieron en este boom económico, ahora se sacan algunas cuentas. Se está cerrando el año y, por ejemplo, ya que usted viene de España, la Bolsa de Madrid termina el año 2008 con una caída del 39%, casi 40%. O, si vamos a Nueva York, el índice Dow Jones termina con una caída del 34%, 35%.
Claro.
¿Qué le dicen a usted esos números?
Bueno, son impactantes. Lo que pasa es que como yo leí historia, me acuerdo que en los años 30 cayó el 90%. No quiere decir que vamos a estar ahí, pero digo que esta caída demuestra una cosa central, que es la falta de confianza. En el fondo, hay valores de bolsa que son bastante inferiores al valor en libros de las empresas. Es decir, la gente no se explica por qué ha caído. Y bueno, se explica simplemente porque la gente tiene miedo, tiene preocupación y busca el refugio en la liquidez, y en la liquidez de lo que les parece que son valores más fuertes, como los bonos americanos, por ejemplo.
Pero hay otra explicación también, supongo, y es que los valores máximos a los que esos índices llegaron, a los que esos papeles llegaron, tampoco eran realistas.
Tampoco eran reales, exactamente. Por eso eso está pasando con las materias primas. Las materias primas han caído también un 30 o 40%, pero siguen siendo más altas de lo que estaban. Por eso le digo, hay margen para que las cosas bajen más, como también hay margen para que empiecen a quedarse ahí, que es la otra alternativa que uno puede imaginar, ¿verdad? que se controle, los gobiernos están interviniendo como no intervinieron nunca. Yo nunca vi tanta intervención comprando este banco, inyectando toda la liquidez que se necesite realmente.
Comprando industrias automotrices, ocurre ahora en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Todas cosas que estaban todas fuera del diccionario en la época que yo trabajaba en los años 90, en todas estas crisis, pues nunca, son cosas que escapaban completamente. Todo eso es...
No solamente impresiona el hecho de que haya estados, y nada menos que estados como el de Estados Unidos o de varios países de Europa metiéndose de esa forma en el mercado, como decía usted, comprando total o parcialmente bancos, comprando incluso parcialmente industrias automotrices, sino además impresiona los volúmenes de dinero que están inyectando y en algunos casos la deuda o el endeudamiento en el que están incurriendo para eso, ¿no?
Eso que usted menciona es la otra preocupación. Una es cómo se recompone el ritmo de crecimiento a partir de una inversión. El segundo es qué se hace con toda esa masa enorme de recursos que están inyectando, cómo se absorben productivamente y cómo no alimentan una inflación desenfrenada, por ejemplo, cosa que es una opción que se ha mencionado.
Claro.
Hay gente que ha mencionado una gran depresión y otros que ha mencionado una gran inflación. Son riesgos que están ahí como opciones. Yo creo que en este momento, mira, a diferencia de los años 30, donde la crisis del 29 recién llevó a que los gobiernos se reunieran en el año 32, se da cuenta que eso demuestra la diferencia de percepción que había de las cosas. Yo creo que de alguna manera el peligro que podría haber es esto que se llamamos la estanflación, es decir, que tengamos un periodo de estancamiento con inflación o algo a la japonesa en los últimos años, que la economía está ahí, con bajísimo crecimiento y estirándose en el tiempo. Eso es malo para nosotros sobre todo. Nosotros dependemos mucho de que el mundo desarrollado crezca vigorosamente y que crezca también vigorosamente el mundo al cual nosotros estamos ahora mirando, que es todo el mundo asiático. Por eso, si los ritmos bajan, esto va a tener un impacto de ese crecimiento muy lento en sociedades que se han acostumbrado a tener a mejorías. Nos olvide que el mundo de hoy es un mundo de clases medias, no es el mundo de los años 30, que es un mundo más rural, más agrícola que ahora, ¿no? Entonces, todo eso puede de alguna forma crear nuevas alternativas. Yo creo que vamos a salir. Yo no soy, el capitalismo ha hecho siempre de estas crisis energía para salir mejor hacia adelante. El problema es que cuando estamos en el medio nos preocupa. Vamos a salir. Yo creo que el capitalismo internacional ha mostrado que ha hecho de las crisis siempre factores de impulsión importantes, y habrá cuánto tiempo lleva eso es lo que a mí me preocupa. Debe ser un problema de la edad esa, seguramente.
Y la última pregunta, contador Iglesias, que no necesariamente es más fácil que las anteriores. Esta crisis, ¿dejará también un cambio en la correlación de fuerzas en la economía internacional? ¿Eventualmente un cambio en la correlación de poder a nivel internacional?
Sobre eso no tengo dudas. Yo creo que está muy claro, y ya el G20 se ha convertido de hecho en un directorio que va a asumir responsabilidades muy importantes en la nueva arquitectura. Ahí están metidos los grandes países, nuevos países emergentes. Ya hay una coparticipación en la conducción de la economía mundial. Creo que Estados Unidos así lo entiende también, pero cuidado, Estados Unidos es muy importante. Hoy estamos todos mirando qué va a hacer Obama, ¿no? Es decir, la economía americana, el 20% del producto mundial, cuenta mucho en el mundo de hoy. Todo el mundo desea que le vaya bien, así que Estados Unidos es un poco un pivot fundamental de la solución de los problemas. Pero va a haber ciertamente una correlación de fuerza grande. Y todo eso tiene otro tema, que es un tema para otra conversación. ¿Cómo va a afectar todo esto, esta nueva coyuntura de esta, cuando vamos saliendo, a la sociedad y a la política?
A ver, ¿en qué está pensando concretamente?
Bueno, yo creo que las crisis en sociedades de clases medias generalmente suelen ser acompañadas por mucho dinamismo social, ¿verdad? Lo están viendo en este caso, ya se están viendo la movilización de los sindicatos defendiendo su trabajo, de los consumidores. La turbulencia social acompaña estas cosas, Y lo otro es lo político. Nosotros tenemos 14 elecciones en los próximos 3 años en América Latina, 14 elecciones presidenciales, afortunadamente, ¿no? Y en esos procesos, si la crisis se profundiza, eso va a tener impacto sobre dependerá de cada país, pero va a tener un impacto en las decisiones políticas de los gobiernos. Entonces, estas crisis no pasan desapercibidas ni a la sociedad ni a la política, ¿no? Y ahí veremos cómo vienen las cosas, ¿no? Nadie le puede dar una respuesta a todo esto. Uno tiene un poco la aproximación de cómo van las cosas, pero una respuesta como tal yo no la tengo y creo que no la tiene nadie.
Contador Enrique Iglesias, le agradezco especialmente su atención a esta entrevista esta mañana, su participación en la última emisión del año de En Perspectiva. Lo dejamos encarar su jornada, que tengo la impresión de que viene larga, ¿no?
Sí, espero que sí.
Bueno, ha sido muy amable como siempre. Bueno, interesante, por supuesto, escuchar su visión de todos estos temas. Y en cualquier momento retomamos estas charlas.
¿Eh? Muchas gracias, muchas felicidades. Que pase buen año usted y nuestros amigos oyentes. Muchas gracias.
Feliz año nuevo para usted.
Gracias, igualmente.